Leemos en Filipenses capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta tarde nos estamos reuniendo aquí para celebrar la cena del Señor, y también hay una celebración de la Navidad. Y verdaderamente estos eventos se conjugan, como se conjuga toda la vida de nuestro Señor en sus distintas etapas. Ahí, cuando Cristo descendía a Jerusalén, había una gran multitud que lo aclamaba y que lo seguían por atrás y por adelante, porque habían visto sus milagros, y también recientemente habían visto un gran milagro que era la resurrección de Lázaro. Pero cuando Cristo venía montado en un pollino, hubo algo así como una decisión espontánea de esta multitud de tirar palmas y cantar al Señor un hosanna, hosanna, como un grito del alma. Gloria a Dios en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta multitud preguntaba: ¿quién es este? Y muchos de la multitud contestaban: este es Jesús. Y esta es la pregunta en esta tarde: ¿qué hemos venido a hacer nosotros? ¿Qué hemos venido a ver nosotros en esta tarde? ¿Y quién es para nosotros Jesús? Por de pronto decimos que Jesús, un nombre que le fue dado por el ángel antes de la concepción, significa Jehová Salvador. El gran nombre de nuestro Señor es que es Salvador. Y también se imbrica este nombre con aquel otro que fue dado por el profeta, que dijo: llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Para que nuestro Señor sea Salvador, era menester que fuera Dios con nosotros. Así Él desciende desde los cielos a tomar forma de hombre, a anonadarse a sí mismo, a hacerse siervo, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se postre, toda lengua le confiese. Y si nosotros pensamos en Belén, estaríamos pensando en un solo hecho, pero en realidad el hecho de la salvación, el hecho de nuestro Señor Jesucristo, es mucho más amplio. De hecho, hay libros que se han escrito diciendo quién es este Jesús y dónde comenzó todo. Comenzó en Belén. Comenzó en la eternidad pasada, comenzó con la promesa dada a Abraham, comenzó con los profetas, sigue con la cruz, sigue con la resurrección, sigue con la ascensión al cielo. Todos estos eventos conforman un gran hecho, el gran hecho de la redención. Y si pensamos en los profetas, estamos pensando en, por ejemplo, aquel Natán que le prometió a David que después de él Dios daría a alguien de su propio linaje, para quien Dios sería su padre y él sería su hijo. Y así seguimos en la profecía de Isaías, por ejemplo, leyendo una serie de profecías que se van a ir cumpliendo a través de los años. Muchas se han cumplido ya, hasta antes de la era cristiana, ya se habían cumplido muchas profecías. Abraham se le había prometido que se formaría un pueblo, como las estrellas del mar, como la arena de, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y este pueblo iba a ser conquistador de pueblos, entraría a la tierra prometida. Este pueblo ha tenido reyes, estos reyes han fracasado, y finalmente el pueblo fracasó y fue al cautiverio de Babilonia. Pero todos sabían que faltaba algo por cumplirse. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El capítulo 1 de Mateo nos aclara que Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías 53 es un canto a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús vendría para llevar nuestras iniquidades y nuestros pecados sobre sus espaldas. El pecado de todos nosotros. Más adelante el mismo profeta Isaías dice, hablando de Belén: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los tiempos de la eternidad. Como digo, había una serie de, como somos en esta tarde aquí, cada uno con sus expectativas, cada uno con sus esperanzas respecto de este gran evento que para nosotros ya sucedió, pero que en aquella época estaría por suceder. Había en el pueblo de Israel distintos grupos que tenían sus expectativas y tenían sus esperanzas, y cada uno hacía la lectura a su manera, entre los saduceos, entre los fariseos, entre aquellos que estaban en las arenas calientes del sur de Judá, al lado del Mar Muerto, y que luego habrían de escribir los rollos del Mar Muerto. Bueno, cada uno de estos grupos, algunos religiosos, otros políticos, nacionalistas, tenían expectativas diferentes. Y así es como luego los evangelios, tomados en su conjunto, no un solo evangelio, sino cada uno de ellos, nos van pintando un cuadro magistral de las distintas facetas del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Mateo. ¿Cuál es la visión de Mateo? Mateo, luego de darnos la genealogía de nuestro Señor, nos dice que el nacimiento del Señor iba a ser por un hecho portentoso del Espíritu Santo. Habían hechos extraordinarios que se habrían de producir, y justamente Mateo, en los primeros capítulos de su Evangelio, nos narra una serie de estos hechos: un nacimiento virginal que Dios haría con su poder, con su mano de dar vida, como lo hizo con el primer hombre, Adán, formaría un segundo Adán en forma milagrosa desde el vientre de la Virgen María. Había una estrella que se había visto en el oriente y que venía a posarse sobre el pesebre de Belén. Un ángel que estaba diciendo: le pondréis por nombre Jesús. Como dije, la profecía que estaba también anunciando que este sería alguien que vendría del cielo, Dios con nosotros, Emmanuel. Hechos portentosos que no tenían que ver con un hecho natural, sino con un hecho sobrenatural. El mismo rey Herodes había dispuesto, sacudido por la noticia de que vendría un rey, un libertador, habría dispuesto matar a todos los chicos menores de 2 años que hubiera en Belén y sus alrededores. El Evangelio de Marcos nos pinta otro aspecto de este cuadro. Vendría el Cristo, pero vendría anunciado por un gran profeta, el último de los profetas, el precursor, que sería Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunció con su dedo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalándolo a Jesús. Y un aviso desde el mismísimo cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El Evangelio de Lucas nos cuenta una serie de entornos que tenían que ver con este hecho de la venida de nuestro Señor. El padre de Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, proclama: bendito el Señor que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador para hacer misericordia y acordarse de su pacto. María, la elegida para llevar en su vientre a nuestro Señor, dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, acordándose de su misericordia. Ustedes ven cómo los evangelios van dando un pantallazo tan completo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos conceptos, el Benedictus de Zacarías, el Magnificat de María, el Gloria in excelsus de los ángeles. ¿Recuerdan cuando el ángel solo decía: os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Y una multitud de huestes celestiales que se suman a este canto, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y un viejo Simeón que había esperando la venida del Señor, alguien que del Espíritu Santo había recibido la promesa de que no vería la muerte antes de ver al niño. El Nunc Dimittis de Simeón, se le había revelado que no moriría hasta ver al ungido del Señor. Y toma a su niño en sus brazos en el templo y da una oración diciendo: han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuál es el común denominador? Se acordó el Señor de su misericordia. Nos ha traído salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Es una esperanza que se estaba cumpliendo. Todas las expectativas de las eras anteriores de la humanidad, de que vendría un Salvador prometido y que ya la promesa estaba a punto de cumplirse, porque dice: cuando se acercaba el tiempo de la promesa, todas estas expectativas se estarían cumpliendo para cada uno, no con el mismo resultado para cada corazón, como probablemente en esta tarde suceda lo mismo, pero ojalá que para esta tarde y para nosotros este gran evento tenga un significado personal, que la historia de nuestro Señor Jesucristo en sus distintas etapas se pueda ligar con la historia de nuestras propias vidas, que podamos decir: han visto mis ojos tu salvación, que podamos decir que este Salvador nos ha venido a redimir a nosotros. El hosanna del pueblo cuando lo recibía en Jerusalén es el mismo hosanna del Salmo 118, cuando el salmista también grita esa misma palabra diciendo: sálvanos, te ruego, ahora. Esto es lo que significa hosanna. Hosanna es salva ahora. Osá, salva. Na, ahora. Porque no hay salvación si no es ahora. No es una salvación para mañana. La salvación de nuestro Señor es para hoy. Hosanna es sálvanos ahora, te rogamos. Este es el grito del salmista. Este es el día que ha hecho nuestro Señor. Este es el día que ha hecho nuestro Dios. El día de la redención. Y que no es un solo día, que no es un solo Belén, sino que son todos los eventos concatenados que terminan en la cruz y en la resurrección. El libro de Romanos El apóstol Pablo nos explica muy bien que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, para nuestra redención. De manera que nuestro Señor cumplió etapas y todas ellas en conjunto han ido conformando la gran redención que Dios tenía preparada para esta humanidad. Y en su resurrección, Él ha traído la justificación para nuestras vidas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. En el libro de Hechos se nos dice también que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Este nombre, Jesús, que significa Salvador, salvación para nuestras almas. Este Emmanuel, Dios con nosotros. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como leíamos en Filipenses, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y si vamos al Apocalipsis, en el capítulo 7, también veremos una gran multitud en los cielos. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta es la salvación que nos ha venido a dar nuestro Señor Jesucristo en un incomprensible, eterno plan de nuestro Dios concebido desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es este Jesús? Es la gran pregunta que merece una respuesta de parte de nuestros corazones. ¿Dónde comenzó todo? Lo hemos visto en los evangelios, pero ojalá comience la vida eterna en nuestros propios corazones, dejándole al Señor entrar y que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Ojalá en esta tarde, al participar de los símbolos del pan y del vino, podamos recordar a este Señor que desde la eternidad pasada comprometió su vida para acercarse a nosotros los hombres, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, y proveer el sacrificio de su propia vida para limpiarnos de todos nuestros pecados. Que podamos, en estos símbolos, ver este sacrificio y recordar a nuestro Señor y alabarle en esta tarde.
Muy buenas tardes. Navidad es un tiempo especial y es lindo celebrar Santa Cena justo en Navidad, pero es a la vez raro porque es celebrar un nacimiento y una muerte, ¿cierto? Está todo ahí en el Evangelio y realmente es un gozo para mí poder tomar este tiempo de Santa Cena junto con ustedes, agradecido de que Dios se dignó a encarnarse, como muy bien dijo Bení, y a la vez también venir con un propósito. Y el propósito de Dios fue ese, como dice Mateo capítulo 1 versículo 21, dice que llamará su nombre Jesús y Él iba a salvar de los pecados al pueblo. Y este es el propósito de la venida de Cristo, no satisfacer una necesidad, sino, si te voy a decir, la necesidad más grande que podríamos tener, que es justamente la necesidad del perdón de pecados. Y si uno quisiera recibir el regalo más grande de Dios, tendría que decir que ese ha sido el regalo más grande que hemos recibido. Recibir el perdón de nuestros pecados, el poder hoy día tener la libertad de estar delante de Dios, ser redimidos, ser salvos, porque alguien pagó por nuestros pecados. Entonces Santa Cena cumple esta función de recordarnos esto, de llevarnos una vez más a la fuente. Y esta fuente que a veces, sin querer, se nos va, ¿cierto? Por el trabajo, por los estudios, las relaciones en el hogar, muchas cosas, de repente esta fuente, y Dios sabía de esto. Y por eso que creo que Él, a través del Espíritu Santo, le dice a Pablo, Pablo, hay que recordar esto constantemente a la iglesia, para que la iglesia no olvide por qué Cristo vino. Y Cristo no vino sino por una sola cosa, salvar al pueblo de sus pecados. Y si ese es el regalo que Dios quiere darme, entonces es el mejor regalo que he podido recibir desde todos los tiempos. ¿Sí? Quisiera llevarles un poquito, antes de leer la lectura tradicional, a 1 de Pedro capítulo 2. En este corto pasaje está hablando Pedro. Ustedes conocen quién fue Pedro, ¿cierto? Pedro fue, yo le puse aquí en mi Biblia abajo, Pedro, una oveja difícil. No sé si comparten conmigo, pero fue uno de los más escurridizos que tuvo el Señor. Desde que Jesús le dijo, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres, se dice que pasó un año hasta que después Pedro entendió realmente qué significaba seguir a Jesús y ser un pescador de hombres. Miren lo que dice acá, capítulo 1, capítulo 2, en el verso 22 en adelante. Es lo que cuenta Pedro de su Señor, de la vivencia de aquel Cristo que había nacido en Belén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro hace un contraste enorme entre quién era Jesús y quién era Pedro. ¿Se acuerdan? Porque Pedro, cuando actuaba, ¿qué es lo que hacía Pedro cuando veía algo injusto? Ahí nomás, ¿cierto? Cortaba la oreja. Ahí nomás se movía, buscaba la solución. Pero acá han pasado los años y se ve un Pedro más tranqui, más tranquilo, más sosegado. Un hombre más entregado también al Señor. Y después dice algo que es la clave para él. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y por eso puse este, aquí abajo, Pedro, una oveja difícil. Porque a Pedro le costó tener a Jesús como pastor. A Pedro le costó someterse a la figura de Cristo. Porque él siempre buscaba la solución, siempre tenía la solución. Hasta que tuve que llegar a este punto, y por eso que está en mayúscula en su Biblia, ¿cierto? Dice, pastor y obispo de vuestras almas, porque él un día tuvo que reconocer quién había muerto realmente por él, quién había sido su salvador y quién era su Señor también. Ahora, en base a eso, leemos el versículo 21. Pues para que esto fuiste llamado, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Pedro llegó a este punto. Un hombre que se comprometió con la causa de Cristo, entendiendo su nacimiento virginal, entendiendo lo que Dios había hecho, entendiendo lo que Jesús había hecho, ahora él se compromete delante de Dios y dice a la iglesia también, che, hay que seguir sus pisadas. Hay que seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue demasiado grande. Y el ejemplo que dejó es demasiado grande y hermoso. Entonces la iglesia tiene un ejemplo para seguir. Y este ejemplo es Jesús. ¿Sí? Sin gloria, voy para atrás. Sin gloria, pues para llegar a la gloria, algo tuvo que pasar, ¿cierto? Tuvo que haber una resurrección. Para haber resurrección, tuvo que haber una muerte. Y para que existiera una muerte, tuvo que haber un nacimiento. Entre el nacimiento y la glorificación y la gloria, hay todo un camino que Jesús recorrió. Y Pedro está diciendo, en este camino, queridos, debemos seguir sus pisadas. Intentar nosotros seguir sus pisadas. ¿Hemos nacido espiritualmente? ¿Sabemos que vamos a ser glorificados porque su palabra lo dice? Ahora nos queda el camino de cómo seguir sus pisadas para honrarle y glorificarle cada día. Por eso es que tomamos Santa Cena, porque el sacrificio de Cristo fue demasiado alto para pasarlo por alto. ¿Sí? Entonces queremos realmente tomar Santa Cena con un corazón limpio, con un corazón sincero. Y yo quisiera que si tomáramos un par de segundos diciendo al Señor, yo quiero tomar Santa Cena con un corazón limpio, Señor. Realmente quiero sacarme algunas cosas que están adentro y que no son buenas. Seguir las pisadas de Cristo es seguir ser, querer seguir lo que Él fue en la tierra. Un hombre que agradó a su Padre y un Dios que se humilló a nuestra altura para darnos salvación. Oramos un ratito en silencio cada uno, ¿les parece? Señor, a ti te honramos en esta noche. Y Señor, ante ti venimos, Señor. Como dice tu palabra, gracias porque tus puertas están abiertas, Señor, para entrar en comunión contigo, para estar en comunión contigo, Señor. Señor, yo te alabo por el sacrificio que hiciste por nosotros. Señor, se habla del sacrificio de la cruz y fue correcto y es correcta la expresión, pero también hubo un sacrificio al venir a nacer en el pesebre. El sacrificio de dejar toda gloria, el sacrificio de dejar toda honra, el sacrificio de dejar toda alabanza divina, para, como dijo muy bien Beni, Señor, venir a lo más bajo. Señor, muchas gracias por tu sacrificio de nacer, de querer nacer en medio nuestro. Señor, gracias porque un día te dignaste, Señor, y vemos todo esto, lo que el mundo hace, Señor, hoy, de celebrar Navidad. Y, Señor, queremos tener un enfoque correcto realmente delante de ti, Señor. Jesús, Salvador, salvará al pueblo de sus pecados. Y tú tienes aquí un grupo, Señor, de tus hijos que han sido lavados de estos pecados, Señor. Y te alabamos y te glorificamos por eso. Y también, Señor, te pedimos perdón en esta hora por cada pecado cometido, Señor. Señor, lávanos y límpianos en esta hora. Queremos tomar Santa Cena, Dios, con un corazón y con manos limpias, Padre. Para honrarte y glorificarte a ti, para dar testimonio, Señor, incluso a tus ángeles, que tu creación humana realmente te ama y te quiere seguir y te quiere servir. Señor, gracias por lo que tu palabra nos cuenta de ti, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por tu creación que nos cuenta también de quién eres tú. Señor, danos un corazón ahora para ir a estos elementos y recordar el cuerpo y la sangre tuya que un día, Señor, tuviste que derramar, pero que un día también tuviste que experimentar el nacimiento virginal para poder llegar, Señor, a la muerte, a la resurrección y a la glorificación. Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder tomar este tiempo de Santa Cena. En el nombre de Jesús.